Bueno, pues 7 minutos pasan de las 12:30 del mediodía. Seguimos en Suelta la Olla y con esta sintonía y como cada lunes, junto con los viernes, abrimos ventana internacional. En esta ocasión nos acercamos hasta Grecia, concretamente a la isla de Lesbos y a la situación de las personas refugiadas que residen en este lugar. Para hablar de ello tenemos ya al otro lado del teléfono a la periodista Irene Redondo, que se encuentra allí. Buenas, Irene, eguerdión.
Buenos días,
Isabel. Bueno, pues es que la situación de las personas refugiadas en el campamento de Moria, en Lesbos, en Grecia, pues se veía agravada por ese incendio que tuvo lugar la semana pasada, la noche del 8 al 9 de septiembre, si no me equivoco, más otro la jornada siguiente o la noche siguiente. Bueno, una situación que ya llevaba siendo muy muy grave desde que se creó este campo y sobre la cual hemos hablado ya en otras ocasiones, pero bueno, pues si te parece comenzamos por ahí recordando pues la situación de las personas que residen de momento en este campamento de Moria, pues antes del incendio. ¿Cuál era la situación a nivel de infraestructura, de derechos y bueno, pues de calidad de vida de alguna manera?
Sí, yo creo que el incendio que termina con Moria llega en un momento en el que las condiciones y el sufrimiento que tienen todas las personas que llevan viviendo ahí, algunos desde hace 1 y 2 años, había llegado a su límite. Nos encontramos que el escenario era, bueno, estamos hablando en todo momento del campo de refugiadas más grande de Europa, que estaba preparado para 3.000 personas y en febrero hablábamos de una población de casi 20.000. En la semana de antes del incendio la población llegaría en torno a 13.000, sigue siendo dramática, sin acceso a agua, sin acceso a una alimentación digna, sin acceso a recursos sanitarios, legales, de ningún tipo. Situación agravada por la situación de pandemia que todos estamos viviendo. Recordar que el campo de Moria lleva en confinamiento desde febrero, cuando aún no había ningún tipo de caso COVID, ni en el campo de Moria, ni siquiera en la isla. Pero estas personas llevan en confinamiento tantos meses, lo que se traduce en que no hay acceso a farmacias, no hay acceso a supermercados, no hay libre circulación, no hay acceso a los abogados que se encuentran en el foco, en la ciudad más cercana, que es Mitilini. Una situación tan sostenida en el tiempo solamente podía acabar de una manera. Entonces, como dices, la noche del 8 al 9 inicia un incendio, ante el cual, cuando vemos que no hay presencia de bomberos en el terreno, que las administraciones y las autoridades no están tomando ningún tipo de acción ni de responsabilidad sobre ello, y además hay un fuerte viento, todos sabíamos que se podía hacer ya al final del campo de Moria.
Sí, es que como comentabas, ¿no? Para ese contexto también del incendio, en un contexto en el que los derechos fundamentales no están cubiertos, y es que mencionabas no había bomberos en la zona, pero sí que la policía sí que se trasladó hasta allí para mantener ese confinamiento y que no salieran, ¿no? Las personas del campo.
Eso es. El primer movimiento que vemos de las autoridades es que cercaron con un incendio masivo. Estamos hablando de viviendas hechas de madera para casi 20.000 personas rodeadas de campos de olivos en una situación de viento extremo. La primera medida fue cercar la carretera que tenía los accesos de salida. No se permitió en ningún momento evacuar a nadie. La situación de humo y de caos de esa noche era desastrosa. Nadie tomó medidas para sacar a las personas y mantenerlas a salvo. Bueno, fue un desastre. Entonces, pero esto no deja más de ser un síntoma más. O sea, los incendios ya habían ocurrido, ya habíamos tenido incendios graves con víctimas mortales. En febrero murieron dos niños en un incendio de una de las viviendas. No hay un plan de evacuación, nunca ha habido un plan de evacuación, nunca había una prevención por parte de la administración del campo y, por supuesto, no había un plan de actuación por parte de los bomberos.
Y como, si te parece, bueno, voy a hacer un poco hacia atrás, pero tampoco, porque también nos gustaría saber, con relación a la pandemia, ¿no?, a la COVID-19, ¿cuál es la situación de estas personas? Ya que, bueno, como comentabas, ¿no?, se tomaban esas medidas de confinamiento total pues hace bastantes meses. El primer caso llegaba pues a principios de este mes. ¿Y cómo está la situación ahora, ¿no?, con unas condiciones que volvemos a repetir, pues a nivel de higiene, por ejemplo, para frenar también como derecho fundamental, pero también para frenar la propagación de este virus, ¿no? Pues es algo fundamental.
Claro, para entender un poco las condiciones y el tipo de decisiones que toma la administración del campo, hay que entender que en ningún momento se facilita mayor acceso a puntos de agua, que son necesarios, como bien dices, no solamente para beber, como derecho fundamental, sino que es imprescindible mantener unas condiciones de higiene mínimas. No había un acceso a limpiar ropas y textiles, no había una posibilidad de mantener la distancia social de seguridad. Estamos diciendo que vivían hasta 3-4 familias juntas en un mismo espacio de vivienda, sin capacidad de un metro, ni siquiera para uno mismo. No había distribución de mascarillas, alcohol gel, guantes, que son recursos que en todas las administraciones europeas nos están diciendo que, por favor, que todos tenemos que usarlas para hacer una contención. No había eso, pero sí que había mucha desinformación. Se ha jugado mucho con el miedo del COVID, se ha jugado con confinar a estas personas. Entonces, cuando llega el incendio, estamos hablando de que esa semana empezaron los test masivos con el primer caso que mencionas. Los test se realizaban con ningún tipo de información, con ningún tipo de garantías técnicas de esos test, y en el momento que encontraban un positivo, llegaban a tu tienda a mitad de la noche, te decían que tenías coronavirus, te cogían a ti y a toda tu familia y te metían en un espacio de aislamiento, que más que un espacio de aislamiento sanitario tenía más pinta de detención irregular, porque no cumplía con ningún tipo de garantía sanitaria, porque estamos hablando de espacios de hacinamiento en los cuales podían tener a personas positivas, que sabíamos que habían dado positivo en el test, con personas que no estaban confirmadas todas juntas, en un espacio, pues por ejemplo, uno que pudimos documentar, estaba la gente de pie con un cojín alrededor, una cuerda alrededor. Esos eran los espacios. Entonces la gente ha percibido que era el límite del maltrato al que se les podía someter.
Y como respuesta pública, pues el gobierno, ¿qué es lo que tiene planteado para la situación actual, pues a nivel práctico, ¿no? Pues veíamos tanto en esta ocasión como en otras conexiones anteriores, pues como cuál es su respuesta. No sé si ha cambiado de actitud o qué es lo que está planteando ahora.
No existe un cambio. Se declaró hace algunos días el estado de alarma, lo que no sabemos tampoco en qué se traduce. Sabemos que hay muchísima más presencia de las fuerzas de seguridad del Estado y sabemos que hay mucho más control de frontera. No sabemos qué significa eso a día de hoy. Esa es la única medida. El gobierno, que estamos hablando de un gobierno que mantiene un discurso abiertamente xenófobo, no puede justificar frente a su electorado el traslado de estas personas, por lo cual eso queda absolutamente descartado a día de hoy. La única salida que vemos, o los únicos movimientos que podemos entender que van a ocurrir, teniendo en cuenta la completa desinformación que existe por parte de las autoridades hacia el resto de los actores del campo, es que han montado una estructura que tiene pinta de campo cerrado y están moviendo a la gente para allá. El movimiento para allá no es para nada respetuoso, como podría esperar, es a través de la amenaza. la policía está diciendo directamente a la gente que si no va a este campo cerrado, el proceso de asilo o de refugio va a quedar frenado en estas personas. Claro, esto incumple con todo tipo de garantías procesales que están recogidas en el derecho internacional. Es toda una realidad como súper compleja que se entremezcla entre derechos fundamentales, las urgencias cotidianas que tiene esta gente en una situación de pandemia y en un momento de completa xenofobia por parte del gobierno.
Claro, con las consecuencias que tiene todo ello, ¿no? En estas personas y en cómo, ¿no? Pues cómo se les, cómo perciben, o sea, cómo ven que se les está tratando, ¿no? También hacían público que se iba, que se mandaban tres barcos, uno de ellos, por cierto, militar, que también, ¿no? No sé si hay más información de cuál es el objetivo de esos barcos, si pretenden tenerles ahí o llevarles a algún sitio.
No tenemos información. Los tres barcos que llegaron, hay dos que son militares que tienen armamento pesado, tanques, camiones, etcétera. Eso sabemos que ha llegado. Y luego había otro barco que estaba previsto para dar para hacer un traslado de 1.000 personas. No tenemos información al respecto, no ha habido ese movimiento y tampoco pensamos que haya ningún espacio que pueda acoger a estas personas. Sabemos que hay 400 menores que han salido y sabemos que se está preparando la estructura de campo cerrado cerca del pueblo de Karatepe. Eso lo sabemos. La gente a día de hoy sigue hacinada en los márgenes de una carretera que está cercada por militares. Esa es la situación actual de 10.000 personas.
Sí, es que mencionabas, ¿no? Esos menores que eran movimientos, ¿no? De Europa quienes los acogían, por así decir. ¿O qué pasa con estos menores?
Eso es.
Bueno, y a nivel de la isla, el resto de la población local de Lesbos, ¿cómo está la situación, ¿no? En otras ocasiones también pues ha habido agresiones, ¿no? A las gentes que se encuentran en el campo. ¿Cómo está la situación ahora?
La población de la isla de Lesbos, sobre todo de los núcleos cercanos de población, pues Mitilini, Panayuda, Karatepe, de estos pueblos, es verdad que está abiertamente crispada. Movimientos fascistas organizados existen, pero es verdad que ahora mismo son minoritarios. Lo que hay más es una gente que está completamente crispada, completamente desbordada. Hay que entender que la isla de Lesbos es una isla muy pequeña que tiene muy pocos recursos. Ahora, hablando en situación de pandemia, estamos hablando de una isla que tiene 6 camas de UCI. O sea, todo esto contextualiza un poco que de repente haya un apoyo a los discursos xenófobos, racistas y de cierre de fronteras por parte de la gente. Ha habido agresiones a tanto a personas refugiadas como a ONG. Es verdad que hasta ahora son bastante anecdóticos. Hemos visto también que ha habido checkpoints de estas personas que paraban, pues si veían que tenías un coche de alquiler o si veían que llevas a personas solicitantes de hacer el coche, así. Pero es verdad que no está siendo uno de los principales problemas ahora mismo.
El foco, claro, el foco estaría, ¿no?, en esas otras cuestiones que mencionabas antes, ¿no? Y a nivel de la población refugiada y también de esos colectivos que trabajan allí día a día, ¿cuáles son los escenarios que se ven o las reivindicaciones que podemos encontrar, Irene?
Ahora mismo, en una situación de extrema urgencia, estamos hablando, como te decía, de que llevan entre 4 y 5 días 10.000 personas en un arcén, sin posibilidad de protegerse frente al sol, frente al calor que hace aquí, sin comer, sin acceso a agua y sin acceso a una atención sanitaria. O sea, estamos hablando de una situación que se va a ir de las manos en cualquier momento. Las principales prioridades ahora mismo es intentar meter dentro de este espacio por parte de las ONG y por parte de los colectivos que trabajan ahí, porque son las únicas que saben hacer la administración, la distribución de estos productos cuanto antes. lo que se está pidiendo es que, por favor, la Administración y las Fuerzas de Seguridad del Estado cooperen con la distribución de estos bienes. Esta sería ahora mismo la prioridad, claro.
¿Bienes, básicos o a qué bienes te refieres?
Estamos hablando de comida, de agua, de medicinas, de puntos sanitarios y también de productos básicos de higiene.
Claro.
No solamente de compresas, pañales. Nos estamos diciendo que, por favor, que tenemos que meter pastillas de jabón porque estamos en una situación de pandemia.
Desde luego. Bueno, pues Irene, no sé si quieres abordar alguna cuestión más o hacer algún llamamiento a quienes nos estén escuchando antes de terminar con la conexión.
Sí, lo último, decir que Moria al final no deja de ser, o las víctimas de incendio en Moria no dejan de ser un eslabón más de la política migratoria homicida que está llevando a cabo la Europa Fortaleza, que esto no deja de ser el eslabón más visible, que todos los países de la Unión Europea tienen una responsabilidad sobre los flujos migratorios y cómo nos estamos garantizando los procesos administrativos de las personas que vienen huyendo de su propia guerra y de su propia muerte. Llamar a la solidaridad. Las cosas están llegando, el dinero está llegando, los productos están llegando, aquí hay mucha gente trabajando para que cuanto antes la situación mejore y darte las gracias por abrir este espacio y poder dar voz a esto.
Bueno, pues nos quedamos con ese llamamiento, con esa denuncia, y te agradecemos a ti, Irene Redondo, periodista, el habernos dedicado este tiempo en este momento también, y bueno, pues que seguiremos el tema de cerca y bueno, pues estaremos en contacto.
Muy bien, muchas gracias.
Es que ricasco, Irene. Hasta la siguiente.